Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 3 de la serie titulada Haciendo Proezas, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Para enviarnos tus consultas, escríbenos a correo@ebenezervillanueva.org. Visita ebenezervillanueva.org.
Visto que en dos salmos aquí la Biblia nos enseña de que nosotros estamos llamados a hacer proezas. Dice el Salmo 60:10: ciertamente tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la salvación de los hombres. Dice verso 12: en Dios haremos proezas. Y la segunda parte es bien importante también: y Él hollará a nuestros enemigos. Y el Salmo 108:13 dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Entonces hemos visto en base a estos versos, y hay un montón más, que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer cosas grandes, a hacer cosas grandes, pero de las que de verdad son grandes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, dice la Biblia de que de qué le sirve a un hombre conquistar una ciudad si pierde su alma, dice la Biblia, ¿verdad? O sea, a un nivel humano, para el ser humano, conquistar una ciudad es lo máximo, ¿verdad? Diría el Chapulín, ¿verdad? Pero delante de Dios, conquistar una ciudad es relativo, ¿verdad? Porque si la persona se pierde, entonces de nada le sirvió haber conquistado esa ciudad. Pero entonces nosotros sí estamos llamados entonces a hacer proezas, a hacer cosas grandes, ¿verdad? Aquí hemos visto este verso. Yo quiero que veamos aquí la palabra proeza, que se utiliza en estos dos versos, se traduce del hebreo hayil, que tiene varios significados, y entre sus significados está fuerza, potencia, poder, riqueza, capacidad y eficiencia. Ahora, si Dios nos dice a nosotros, hermanos, si Dios nos dice a nosotros que vamos a hacer proezas, quiere decir de que Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar la potencia, Él nos va a dar el poder, la capacidad y la eficiencia para poder hacer esas proezas. Incluso bien interesante que esta palabra hayil también significa riquezas, y hay un verso en donde la Biblia dice que Dios nos da el poder para hacer riquezas. O sea que entre las hazañas, bueno, relativas, ¿verdad?, que cada uno de nosotros vamos a poder hacer, es hacer riquezas. Eso sí, solo debemos ser cuidadosos. Bueno, aquí yo agregué 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vimos algunas herramientas que Dios nos da a nosotros para hacer proezas. Las recibimos de parte de Dios. Lo primero es la fe, ¿verdad? La fe es clave, hermano, porque hay gente, hermano, a la que Dios lo está enviando, a la que Dios le está diciendo qué tiene que hacer, y hay algunos que no creen. Y aunque Dios los envió, entonces no logran hacer las proezas ni las hazañas que Dios quiere que ellos hagan. Un ejemplo es Israel, ¿verdad? Dice la Biblia que Israel no entró a Canaán porque no le agregó fe o no le mezcló fe a la palabra que Dios le había dado. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es siempre tener fe, Por ejemplo, si Dios te dice, si Dios nos dice, si Dios te dice que vas a hacer hazañas, tú tienes que creer que vas a hacer hazañas. Y estar a la expectativa, ¿verdad? Estar a la expectativa. ¿En qué momento Dios te va a usar, Dios te va a activar o Dios te va a dar los medios o nos va a dar los medios para hacer esas hazañas? Pero debemos de tener fe. La otra situación que también es clave, hermano, es la obediencia. La obediencia es tremenda, hermano, para las hazañas. Porque alguien puede tener fe, pero no es obediente. Cuando alguien tiene fe y es obediente, entonces, hermano, va encaminado a hacer esas proezas y esas hazañas que tal vez nadie en la familia de ellos la ha hecho, ¿verdad? Pero, por ejemplo, considero yo que una hazaña es que haya un hermano que logre vivir toda su vida con su esposa, ¿verdad? Siendo felices. Esa sería una hazaña, considerando que los papás de ellos se divorciaron, los abuelitos se divorciaron, los tíos se divorciaron, los hermanos se divorciaron y solo él está ahí. Esa sería una hazaña, pero la obediencia es clave, hermano, para alcanzar esas proezas y esas hazañas. Aquí también vemos, por ejemplo, que miremos esto, qué interesante, porque ¿cómo se hacen hazañas? Caminando. Porque Dios le dijo a Josué, denle una vuelta a la ciudad cada día. Y eso es bien interesante, porque quiere decir de que a veces, hermano, Dios va a hacer cosas sobrenaturales en aquellas situaciones que nosotros pensamos de que no se puede. Pero solo con caminar, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes tú de ser cristiano? Y además, ¿cuántos años has ido caminando así en obediencia, detrás del Señor o a la par del Señor? Ese caminar, ese diario caminar, esos años que tú y yo tenemos de caminar en el Evangelio, hermano, es una preparación para hacer hazañas. Porque aquí, por ejemplo, vimos, caminaron y estuvieron caminando y caminando y caminando. Más de alguno dijo, pero eso es solo de caminar, ya me están doliendo los callos. Y tal vez dijo alguien, ¿verdad?, que no creía. Pero Josué se mantenía firme en la palabra que Dios le había dicho de caminar y de caminar y de seguir avanzando y seguir avanzando. Y al final dice la Biblia que tocaron las trompetas y gritaron. Y cayeron los muros de Jericó. Y Dios, oiga, Dios hundió esos muros. ¿Pero qué fue lo que hizo el pueblo? ¿Se quedaron de brazos cruzados? No, caminaron. No deje de caminar. No deje de caminar en el Evangelio, ¿verdad? Eso quiere decir que me tengo que ir en camioneta a mi trabajo. No. Es en un sentido espiritual de que tú y yo vamos a ir detrás del Señor todos los días de nuestra vida, caminando detrás de Él o a la par de Él. Y que no vamos a, aunque nos cansemos, ¿verdad? Le iba a decir que no nos vamos a cansar, pero sí nos cansamos. El Señor Jesús dice en la Biblia que se cansó. Si el Señor Jesús se cansó, nosotros en algún momento nos vamos a cansar, pero vamos a seguir caminando, buscando al Señor siempre. Por eso, hágame un favor, felicite al que está a la par suya, diga, hermano, yo lo felicito porque usted ha caminado durante muchos años, dígale. Sí, aquí hay gente que ha caminado durante muchos años. Y esa es una preparación para hacer hazañas. Otras herramientas que Dios nos da, incluso gritar, ¿verdad? Por ejemplo, o levantar la voz, digámoslo así. Por ejemplo, cuando es en el momento de la alabanza, hermano, usted debería de alzar su voz, de abrir su boca y alzar su voz. Porque puede ser que mientras usted esté alabando al Señor, el Señor le haga una proeza a usted. Y la otra sería tocar trompeta, ¿verdad? Pero aquí tenemos tres trompetistas, ¿verdad? Pequeños todavía se marean algunos cuando están tocando, ¿verdad? Pero la trompeta es tremenda porque también la usó, por ejemplo, Gedeón para hacer hazañas. Entonces aquí, por ejemplo, Gedeón utilizó trompetas, antorcha, cántaro y otra vez gritar. Entonces la trompeta, digámoslo así, pongámosle que es figura de la autoridad. Y de hecho la Biblia cuando habla en Apocalipsis, cada vez que se suena la trompeta, según estaba leyendo yo, la trompeta incluso se utilizaba para convocar a la guerra a la gente. Convocar a la guerra. Entonces nosotros, hermanos, debemos de tener trompeta para ir a la guerra, ¿verdad? Pero tenemos que ir avanzando, hermano. Tenemos que ir entendiendo de que no tenemos que estar en guerra con nuestros familiares. Tú no debes estar en guerra, hermano, no debes estar en guerra con tu esposa. Estás usando mal la trompeta. Sí, el esposo no tiene que estar en guerra con la esposa. La esposa no tiene que estar en guerra con el esposo. Los padres no tienen que estar en guerra con los hijos, ni los hijos con los padres, ni entre hermanos. No, 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 no. Hay que tener trompeta, pero para ir a pelear en contra del enemigo, que es el que llega a fastidiarte a tu hogar. Hermana, no es su esposo, no son sus hijos. Sus hijos son una bendición. El Señor no nos va a dejar humillados a ninguno de nosotros. Nunca, nunca, nunca. Dice la Biblia que los que confían en Jehová no serán avergonzados. Ninguno de los que confían en Jehová. Ahora mire este otro, antorcha. Antorcha es figura de la palabra de Dios, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué vamos a hacer hazañas? Con la palabra de Dios. El cántaro, ¿verdad? Una tinaja, pero de barro, ¿verdad? Imaginémonos una tinaja de barro de donde llevaban las antorchas. Y así les dio la victoria al Señor. Mencionamos ese también, va una quijada de burro, hermano. ¿Cuántos mató Sansón con una quijada de burro? Qué metralladora ni qué nada, ¿verdad? Una quijada de burro. Y una que también me impresionó fue la viuda de Sarepta. ¿Cuál fue la herramienta que Dios le dio a la viuda de Sarepta para hacer proezas? Dar. Por eso, hermano, yo conozco cristianos que dan, ¿verdad? Dan, como dice la Biblia, medida apretada, rebosada y abundante, y Dios les da las victorias. De hecho, la Biblia dice, hay un salmo bien hermoso que dice que Jehová te defienda en el día de la angustia, que Jehová tenga memoria de tus ofrendas, dice, y que el nombre del Dios de Jacob te defienda. Pero las ofrendas son clave, hermano. Y entonces, cuando Dios necesite de alguien para hacer hazañas, ahí vas a estar tú, ¿verdad? Y voy a estar yo. Ahora, eso es solo un breve repaso, ¿verdad? Ya platicamos, por ejemplo, que hay proezas personales que te involucran solamente a ti, ¿verdad? Pero van a haber otras proezas, hermano, que van a involucrar a tu familia, ¿verdad? Si es un esposo, va a involucrar o afectar positivamente a la esposa y a los hijos. Si es mujer, va a afectar positivamente al esposo de ella y a los hijos. Por ejemplo, se recuerda de, ¿cómo se llamaba? Abigail. Que Abigail era esposa de un señor que se llamaba Nabal. Con ese señor no se podía hablar, dice la Biblia. Entonces vino David y le mandó a pedir comida a Nabal, y vino Nabal y trató con desprecio a David, y le dijo, pero por ahí se oye que hay siervos huyendo de sus señores. Lo trató de delincuente, los humilló. Y vinieron los enviados de David, y los enviados, ahí sí que apostólicamente, ¿verdad? Regresaron y le dijo, mira, eso dijo esto. Bueno, dijo, voy a ir a matar a todos, dijo. Pero alguien le avisó a Abigail y le dijo, mira, hoy está determinada la muerte para tu casa porque vinieron unos enviados de David y tú ya sabes cómo es tu esposo, los mandó de regreso. Vino la mujer, ¿qué agarró? ¿Qué le llevó a David? Comida, una ofrenda, digamos. Agarró una ofrenda, agarró un extravío y ya iba David a matar a todos y se postró. Ella hizo una hazaña, ella como una mujer hizo hazaña que afectó en un buen sentido a toda su familia. Entonces, hermanos, necesitamos hacer hazañas. Los esposos necesitamos hacer hazañas que beneficien a nuestra familia, y las esposas tienen que hacer hazañas que beneficien a la familia, ¿verdad? Hay hazañas congregacionales también, ¿verdad? Tú vas a hacer hazañas que toda la iglesia va a ser beneficiada. Vas a hacer hazañas espirituales, hazañas seculares, ¿verdad? Hay hazañas espontáneas, ¿verdad? Hay hazañas consecutivas, que no es que, como dicen algunos, ¿verdad? Ah, de pura guasa le salió ese. No, no, no. sino que ya te has ido ejercitando y como dice la Biblia en un verso que lo vamos a ver, algún día lo vamos a ver, que dice la Biblia, irán de victoria en victoria y verán a Jehová en Sion, dice. Vas a ser un hombre y hermana, usted va a ser una mujer experimentada en proezas, porque Dios le iba a ir dando la victoria, ¿verdad? Como el ejemplo que hemos puesto es David, ¿verdad? David primero mataba leones, de ahí mataba osos y de ahí mató a Goliat, ¿verdad? No fue casualidad. Y hay proezas relativas y absolutas que de alguna manera los clasifiqué. El problema que hemos estado viendo es de que a pesar de que Dios llama a todos los cristianos a hacer proezas, no todos hacen proezas. Una de las razones por las cuales algunos no hacen proezas es porque no reconocen autoridad. Y el ejemplo es lo que hemos visto en Jueces 17:6 y Jueces 18:1 en adelante. Otra situación por las cuales algunos no hacen proezas es porque están siendo influenciados por Absalón. Absalón que le dijo a algunos de sus siervos que mataran a su hermano Amnón y que se esforzaran porque ellos eran hombres de proezas. Qué tremendo que hay gente que pone a otros a hacer cosas malas. Le dicen, hombre, si vos sos valiente y hace las cosas que no tiene que hacer. Entonces está siendo influenciado por Absalón. Dios lo quiere usar para hacer cosas grandes, pero tiene una mala influencia, ¿verdad? Absalón, además de ser rebelde, además de ser traidor, era orgulloso. Pero lo que a mí me llamó la atención fue la mala administración que tuvo Absalón. Porque Absalón era hijo de una mujer que se llamaba Maaca. Y Maaca significa presión o depresión. Entonces es muy malo cuando el papá o la mamá se mantienen deprimidos, se mantienen tristes, se mantienen angustiados, se mantienen afligidos. Es muy malo porque entonces afecta a los hijos y no deja que los hijos se desarrollen para hacer proezas. Regresan a su casa y el pastor dice que vamos a hacer proezas, pero vos no vas a hacer nada, mi hijo, le dice. No te preocupes, ni te vayas a esforzar, le dicen, ¿verdad? Pero ¿por qué esa administración negativa? Entonces así a veces hay padres de familia que tienen el poder, tienen el dunamis, ¿verdad? Para darle una buena administración a los hijos y no le dan una buena administración. Y entonces Dios, una de las cosas que va a hacer es anular todas esas malas ministraciones, ¿verdad? Porque sí hay gente, hermano, que no levanta cabeza porque recibieron una mala administración. Pero Dios puede anular todo eso. Amén. Dígale que sea la palabra suya. Dios puede anular cualquier mala administración. Dígale, Dios puede anular toda mala administración. Toda mala administración. No me vaya a responder, pero su mamá se mantenía deprimida, hermano o hermana. Solo llorando todo el día, ¿verdad? Se mantenía oyendo la FM en Globo todo el día, ¿verdad? O si le gustaba inglés, qué sé yo, la fama, no sé, ¿verdad? Pero Dios, que es misericordioso y que es poderoso, como Él ha dicho, de que vamos a hacer proezas, Él va a anular toda esa mala administración. Y ya depende de cada uno de nosotros buscar nuestra liberación. El otro ejemplo, hermano, que a mí me llamó, si este me llamó la atención, este más todavía. Si este me impresionó más, que es Adonías. Adonías, también hijo de David, su nombre significa mi señor es Jehová, era el cuarto hijo de David. Adonías era hijo de una señora que se llamaba Haggit. Y Haggit significa alegría, oiga esto. Haggit significa festivo y también significa danzarina. Sin embargo, este Adonía creció mal porque por un lado estaba Maaca, que estaba sumergida en una depresión, incluso tal vez había intentado matarse, y los hijos le habían tenido que ayudar para que no lo hiciera, ¿verdad? Un trauma muy fuerte para un hijo que ha visto a la mamá o al papá que intenta matarse, ¿verdad? Y que entonces eso lo impacta de tal manera que no puede hacer hazañas. Pero por otro lado está Haggit, que nunca corrigió a sus hijos, nunca regañó a sus hijos, nunca disciplinó a Adonías, nunca, mucho menos le pegó, ¿verdad? Es peligroso, porque puede estar criando un Adonías. Un Adonías que está llamado a hacer proezas de parte de Dios, no las puede hacer. Incluso esa es una enfermedad mental que se llama hedonismo, porque es gente que todo lo que hace quiere sentir, digamos así, placer o alegría. Y si hay algo que le produce tristeza, entonces ya no lo quiere hacer. O si hay algo que le produce dolor, entonces ya no lo quiere hacer. Entonces, hermano bendito, incluso hay algunos que ya son padres de familia, ¿verdad? Y los criaron como Adonías. No los corrigieron, no los castigaron, no les llamaron la atención, no los disciplinaron. Y ya cuando tiene que enfrentarse a la vida real y alguien les llama la atención, no les gusta que los regañen, no les gusta que les llamen la atención, no les gusta que los disciplinen. Ahora eso es peligroso, hermano. Es peligroso porque la Biblia dice que Dios al que toma por hijo, ¿qué hace Dios? Lo castiga. Y al que ama, lo disciplina. Si nosotros no dejamos que el Señor haga toda la obra en nosotros, pues vamos a salir adelante, vamos a crecer, qué sé yo, nos vamos a... O se van a casar los que todavía no se han casado y van a tener hijos, pero van a estar incapacitados para hacer hazañas. Pero dígale que sale a par su hijo, hermano, Dios lo va a restaurar. Dios lo va a restaurar. Dios lo va a restaurar. Dios nos va a restaurar, hermano. Dios nos va a restaurar. Dios nos va a restaurar. Si lo que Él pagó por cada uno de nosotros, hermano, es grandísimo. Y nos va a restaurar a cada uno de nosotros. Nos va a restaurar. Y vamos a hacer hazañas. Otro problema que hay aquí, hermano, es, lo vemos aquí en el segundo libro de Reyes, capítulo 24 y verso 12, está en Daniel, está en Crónicas, está narrada esta situación. Entonces salió Joacín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él, su mamá, sus siervos y sus príncipes y sus eunucos, y lo prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado. ¿Pero por qué se lo llevaron cautivo? ¿Sabe por qué se lo llevaron cautivo? Esta es la época de Jeremías. Unos poquitos años antes, Jeremías estaba ministrando, le decía, arrepiéntanse. Si no va a venir Babilonia, el rey de Babilonia, y se los va a llevar cautivos, arrepiéntanse. Y no. No sé si es a este Jeremías, no sé si es a Jeremías o a Ezequiel que el pueblo dice, no. La palabra que tú nos has dicho la hemos oído, pero no la vamos a cumplir. Le dijeron. Porque nuestros maridos, nuestros reyes, nos dieron permiso de quemarle incienso a la reina del cielo. Tremendo. Verso 13, y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y quebró en piezas todos los vasos de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Verso 14, y llevó en cautiverio a Jerusalén a todos los príncipes y a todos los hombres de proezas. Qué feo, ¿eh? Entonces hay hermanos, hay cristianos que no pueden hacer proezas porque están cautivos. Y la cautividad, hermano, podemos poner y una gran cantidad de cosas que pueden cautivar al hombre. El pecado, ¿verdad? Cristianos que son cautivos del pecado. ¿Qué pecado? Una gran lista de pecados, ¿verdad? Unos son mentirosos, otros son engañadores, otros son murmuradores, otros que pecado sexual y es larga la lista. Y entonces aquí nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es cada uno de nosotros tenemos que examinarnos y llegar delante de Dios y reconocer la cautividad y decirle: Señor, yo quiero que me liberes. Eso tenemos que decir: yo quiero que me liberes. Necesito, Señor, que me liberes. Porque somos hijos de Dios, hermano. ¿Verdad? Sería una mala actitud decir: Señor, ya no voy a ir a la iglesia porque no hay manera de que yo deje ese pecado. No, hombre. Esa no es la actitud correcta. La actitud correcta es: Señor, te suplico que me liberes porque soy tu hijo. Tú me compraste, tú pagaste un gran precio por mí. Libérame. Y libérame. Y estar clamando y clamando y llorando y suplicando todas las veces que sea necesaria hasta que llegue nuestra liberación. Porque una de las cosas que la Biblia nos enseña, hermano, es que nuestra liberación es inevitable. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Qué le estoy diciendo con eso de que nuestra liberación es inevitable? ¿Ah? Como sea, va a llegar, ¿verdad? Se oponga el diablo, se opongan los demonios, se oponga la muerte, quien se oponga, no va a impedir nuestra liberación. Y a como sea, va a llegar nuestra liberación, porque Dios ha prometido que nos va a liberar. ¿Y por qué dice usted eso, hermano? Porque dice la Biblia que cuando llegó el tiempo en que Israel saliera de Egipto, salió. Y salió porque salió. Y vino Faraón y dijo: no, aquí nada, dijo. Aquí solo se van a ir los grandes. Y les puso un montón de condiciones, hermano. Y hasta que, de último, dice la Biblia, hay un salmo, creo que dice, que o en el Nuevo Testamento, creo, que el terror del pueblo de Israel cayó sobre los egipcios. Y después, váyanse muchachos, les estaban diciendo, ¿verdad? Nuestra liberación es inevitable, hermano. Hermano, el Señor lo va a liberar. El Señor lo va a liberar. El Señor lo va a liberar. El Señor nos va a liberar, hermanos. Nos va a liberar. Denle un aplauso al Señor. De hecho, hay un coro que dice así, ¿verdad? Que dice que pensaste que nunca podrías ese pecado dejar. Algo así dice, ¿verdad? Pero es verdad, hermano. Cuando tú te des cuenta, ese pecado ya no te va a dominar. Dios te va a dar te va a dar la liberación. Pero en este momento, ¿qué podemos hacer? Buscar nuestra liberación, ¿verdad? Buscar. Porque entonces vamos a poder hacer proezas, hermano bendito. Babilonia aquí puede ser también figura, también es figura de mezclas religiosas, ecumenismo, por ejemplo, ¿verdad? Por eso a veces hay cristianos y a veces congregaciones que no hacen hazañas, porque se mezclaron con Babilonia, ¿verdad? De hecho, hay denominaciones, hermanos, de que hace cientos de años hicieron proezas. ¿Cómo vino el Evangelio aquí a América, hermano? Hermanos que vinieron de Inglaterra, otros que vinieron de Estados Unidos, hicieron proezas. ¿Y sabe qué? Ni sabemos sus nombres. Yo solo me recuerdo porque leí de uno que se llamaba Federico Crow. Él traía Biblias para vender. Colportor se llamaban ellos, traía Biblia para vender. En esa época el presidente era Rafael Cabrera, que ni sabía leer ni escribir. Pero bueno, así es la historia de nuestro país. Él traía Biblias, y entonces vino Babilonia y le dijo: si no sacan a ese que vende Biblias, iban a incendiar a Guatemala. Iban a incendiar. Entonces vino el presidente y dijo: no, aquí no. ¿Sabe qué, don fulano? Usted tiene prohibido vender Biblias. ¿Y qué hizo el hermano? No se regresó llorando a su país, ¿verdad? Bueno, prohibido vender Biblias. Bueno, entonces las voy a alquilar, dijo él, ¿verdad? Empezó a alquilar las Biblias. No, ahora tampoco puede alquilarlas. Bueno, entonces las presto. Tampoco las puede prestar. Entonces las regalo, dijo. Y de último lo sacaron. Hicieron proezas. Nosotros estamos llamados a hacer proezas, hermano. Mientras tanto, o al mismo tiempo, ¿verdad? Porque al mismo tiempo que el Señor nos va liberando, nos va a ir permitiendo hacer proezas, ¿verdad? Nos va a liberar y va a seguir haciendo proezas, vamos a ir haciendo proezas. Pero las más importantes las vamos a alcanzar mientras seamos liberados, hermanos benditos. Así que dígale no a la cautividad, ¿verdad? Ahora mire, hermano, veamos este otro. Ah, este está. Isaías 5:22. Ay de los que son valientes para beber vino y los hombres, oiga esto, traduzcámoslo así, y los hombres de proezas para mezclar bebida. O sea, estos, igual que los que hemos visto anteriormente, están mal. Porque Dios los ha capacitado, Dios los ha escogido, Dios los ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales para hacer proezas. Pero ¿dónde andan estos cuates que dice Isaías 5:22? ¿En dónde andan? Ah, andan en el vicio, ¿verdad? Andan en la cantina. Andan, así como dicen los ingleses, ¿verdad? En el pub, dicen ellos, ¿verdad? Hacen la mezcla por aquí, que por allá, que en las rocas o no sé qué. Una vez yo fui a tomar café, ¿verdad? Café. Y el señor que estaba haciendo el café me explicó, ¿verdad?, que no era lo mismo echar primero el café y después el agua caliente, que primero el agua caliente y después el café. Porque hacía no sé qué, ni se me quedó, ¿verdad? Yo lo que quería era tomar, no quería oír acerca del café, ¿verdad? Pero así hay algunos hermanos. Son hombres de proezas para la bebida, ¿verdad? Ah, hoy me eché una caja solito. No. No, hermano, no. Dios te escogió, Dios nos escogió para hacer proezas para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y así podemos decir otros, ¿verdad? Que también son hombres de proezas, tal vez no para la bebida, sino que, qué sé yo, para bailar, ¿verdad? Así conocí una vez a una persona, ¿verdad? Que ya los primeros días de enero, ay, cómo me duelen los, ¿cómo se llama esta parte de aquí? Los talones. Y yo no le digo, pues, ¿cómo no te van a doler si puro caballo estabas bailándole? Hay algunos que son hombres de proezas para bailar, ¿verdad? ¿Qué sé yo? La cosa es que están desubicados, ¿verdad? Están desubicados y Dios les está diciendo que se ubiquen, hermano, en el nombre de Jesús. Dios nos escogió para hacer proezas y nos va a ayudar a hacer proezas. Y mira este otro. Este Naamán era tremendo, mira. Segundo libro de Reyes, capítulo 5 y verso 1, Naamán, general del ejército de Siria. Oiga, era gran varón delante de su señor. No era cualquier cosa, era gran varón. Y en alta estima, oiga esto, porque por medio de él había dado Jehová salvamiento a Siria, dice. Oiga, no dice salvamiento a Israel, salvamiento a Siria. Por eso, hermano, es que sobre toda la tierra Dios es el que quita y pone reyes. No importa qué país es, Dios es el que quita y pone reyes. En este caso dice la Biblia que Dios usó a Naamán para salvar a Siria. Dice la última parte del verso. Era este hombre valeroso, oiga, poderoso, o hombre de proezas en extremo. Pero, ¿qué dice ahí la Biblia? Leproso. Ah, ahí está lo malo, ¿verdad? Entonces, ahí otra vez hay gente que hace proezas, pero son esclavos del pecado. El pecado, hermano, toda nuestra vida vamos a tener que luchar contra el pecado. ¿Cuál es el pecado que lo afecta a usted, hermano? Pero son diferentes pecados, hermano. Van a haber algunos, hermano, que en el nombre de Jesús el Señor te va a dar la victoria absoluta, absoluta. Hay un verso que dice y que a mí me gusta y que, hermano, cuando usted esté orando, dígale, Señor, respóndeme con tremendas cosas. Así dígale usted, respóndeme con tremendas cosas. Así hay un salmo, ¿verdad? Respóndenos con tremendas cosas, nos responderás. También hay otro salmo que dice, dependiendo de la versión que uno lea, dice, dame una señal de tus bondades. Pero Dios nos va a dar la victoria absoluta sobre ese pecado. Pero Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar la victoria, ¿verdad? ¿Se recuerda de este que vimos aquí? Esta, levantar las manos, que también Dios hace proezas. Levante sus manos y diga, Dios me va a dar la victoria. Nos va a dar la victoria. Dios nos va a hacer vencer a nuestros enemigos. Y dígalo, Dios me va a dar la victoria sobre el pecado. Dios nos va a dar la victoria sobre el pecado. Para Dios no hay nada imposible. Y entonces hay algunos hermanos que hicieron grandes proezas, pero si nosotros los hubiéramos visto al principio, hubiéramos dicho, ¡ah! Pero sí hicieron. Se recuerda que incluso hablamos acerca de los menos indicados, ¿verdad? Los menos indicados. ¿A quién van a poner a fulano? ¡Ah! A otro hubieran puesto. Al que menos tenían que poner era fulano, ¿verdad? Pero Dios es así. Y aquí, tal vez el menos indicado para que Dios, para liberar a Israel, era Gedeón, pero Dios lo escogió. Dice Jueces 6:11, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo del alcornoque que está en Ofra, el cual era de Joás Abieserita y su hijo Gedeón. Mire qué significa Gedeón. Talador, derribador, cortador, oiga esto, picapedrero, golpeador, que moretea o que quiebra. Esto es tremendo porque a veces hay hermanos que quieren las victorias así suavecito, ¿verdad? No, a veces vas a tener que picar piedra. Usted sí sabe esa expresión de picar piedra, ¿verdad? Y estar dándole, hermano, hasta que el Señor te va a dar tu victoria. A veces sí va a ser así, sin mucho esfuerzo, y a veces vamos a necesitar esforzarnos mucho. Pero al final de cuentas, el Señor nos va a permitir hacer proezas. Ahora aquí mire pues. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Para qué? ¿Para qué dice ahí la Biblia, hermano? Si lo mira. Para esconderlo. ¿Cómo así? Quería esconder el trigo de los madianitas, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, vamos a ver si, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová es contigo, varón, ¿qué? Varón esforzado, varón de proezas. ¿Y qué hizo Gedeón? Volteó a ver para atrás, ¿eh? Así hacen algunos, el que están aquí, Dios le dice, vas a hacer proezas, y miran al de atrás, no mire a nadie, mírese a usted, Dios lo va a usar para hacer proezas. ¿Me ayuda a ministrar al que está a la par suya? Dígale, si es hombre, dígale, usted es un hombre de proezas. Y si es mujer, usted es una mujer de proezas. Una mujer de proezas. ¿Lo cree, hermano? ¿Lo cree? Y viene Gedeón, verso 13, y dice, y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Si soy hombre de proezas, ¿por qué tengo este clavo? Dirán algunos, ¿verdad? Pues esa va a ser una de tus proezas, que vas a derrotar esa situación que te está molestando. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Pero mire, a veces uno se pone así todo, ¿cómo le dijera yo? Todo así, todo alterado, ¿verdad? Pero si Dios está conmigo, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué nadie me ayuda? ¿Por qué son los problemas? ¿Por qué fulano se enfermó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué hace Dios? No se pone nervioso, ¿verdad? Dios no se pone nervioso, solo se le quedó viendo a Gedeón todo el escándalo que estaba haciendo Gedeón. Solo se le quedó viendo. y le dijo: ve con esta tu fortaleza, con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, le dice Dios a Gedeón. ¿Quién nos está enviando a nosotros a hacer proezas? Ah, no lo digo convencido, hermano. ¿Quién nos está enviando a nosotros a hacer proezas? Dios. Pero mire lo que responde Gedeón. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué voy a salvar a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Este Gedeón, va. Dios ni le estaba hablando de dinero. Pero ¿cómo voy a hacer proezas si ni siquiera tengo para comer, dirá alguien? Es que Dios no te está hablando de eso. Pero ¿cómo voy a hacer proezas que ni siquiera tengo, qué sé yo, para medicina? Tranquilo. Si Dios nos está enviando, Él va a hacer lo que Él sabe que se necesita hacer para que hagamos la proeza. Pero no pongamos la mirada en otra cosa. Pero ¿cómo este mi hijo va a hacer proezas si a duras, si cada año tengo que ir a hablar con el director para que lo haga ganar? Dice, ¿verdad? No, pero Dios lo va a usar para hacer proezas. Si Gedeón era, a la vista del ser humano, era el menos indicado. Pero Dios ahí lo escogió, porque dice la Biblia que Dios escoge, ¿a quiénes escoge Dios? A los peores. Dios escoge a los peores, hermano. Así que cuando el Señor lo esté levantando a usted, no va a decir: ala, así que yo soy el mejor. No, era el peor y por eso Dios lo escogió, ¿verdad? Pero para bendecirnos, ¿verdad? Ahí no importa que seamos el más peor, dirían en mi pueblo, ¿verdad? Entonces miren esto. Aquí lo que yo quiero es que meditemos un momento, porque a veces ponemos nuestra atención en cosas que Dios no quiere que pongamos nuestra atención. Si Jehová está conmigo, ¿por qué me regañan tanto en el trabajo? Si Jehová está conmigo, qué sé yo, ¿por qué no me despierto temprano para ir a estudiar o a trabajar? Pero Dios te escogió, Dios nos escogió y Él va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Verso 16, y Jehová le dijo: porque yo estoy contigo y herirás a los madianitas como a un solo hombre. Así que, hermano, ¿por qué va a hacer usted proezas? Porque el Señor está con usted. ¿Y eso de quién depende? ¿De nosotros o de Él? De Él, porque es la palabra de Él. Él dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces vamos a hacer proezas. Amén. No sé, no importa dónde sea, pero vamos a hacer proezas porque Él está con nosotros, porque Él lo prometió. Miremos este otro. Solo se lo voy a leer, Jueces 11:1. Este sí estaba complicado también. Este Jefté. Pero este Jefté era pilas. Existía entonces, oiga cómo empieza esta Biblia. Existía entonces Jefté, dice, ¿verdad? Existía entonces Jefté. Y ahí nos vamos a saltar un montón de versículos, ¿verdad? Existía entonces Jefté galadita, hombre de proezas. Hombre de proezas, mujer de proezas. Y nos vamos a saltar todo esto si quiere. Pero este Jefté era un hijo de una ramera, al cual había engendrado Galaad, y la mujer de Galaad también le había parido hijos, los cuales fueron grandes. Oiga, fueron grandes. Perdón, los cuales cuando fueron grandes echaron fuera a Jefté diciendo: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres bastardo, le dijeron. Huyendo pues Jefté a causa de sus hermanos, habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció después de días, los hijos de Amnón hicieron guerra contra Israel, y como los hijos de Amnón tenían guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron para volver a Jefté de la tierra de Tob, y le dijeron a Jefté: ven y serás nuestro capitán para que peleemos con los hijos de Amnón. Hay muchas cosas aquí. Hijo de una ramera, no lo quería el papá, no lo quería la mamá, no lo defendieron los ancianos del pueblo, pero algo hizo bien este Jefté. Se fue a refugiar a una ciudad que se llama Tob y significa bondad, significa misericordia. Eso quiere decir que nosotros tenemos que refugiarnos en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, en la paciencia de Dios. Y ahí el Señor va a hacer la obra que tenga que hacer en cada uno de nosotros y nos va a liberar y nos va a ayudar a hacer las proezas que tengamos que hacer. Así que, hermano, deberíamos nosotros tener la expectativa de las cosas grandes para las cuales Dios nos va a usar a cada uno de nosotros. Deberíamos de tener la expectativa de las hazañas para las cuales Dios nos va a usar a cada uno de nosotros. Cierra sus ojitos, hermano bendito, y levantemos nuestra oración y hablemos con el Señor. Pidámosle al Señor que traiga liberación, que nos libere, que nos dé la victoria que necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, papito lindo, bendito y misericordioso. Tú nos has escogido, Padre bendito, para hacer proezas, para hacer hazañas. Porque tu palabra dice...